nada. Déjame vivir el momento, déjame sentir que me amas, déjame esconderme en tu abrazo y mirarte cara a cara. Y así que pasen horas, que mueran los minutos, y allí quedarme inmóvil, permaneciendo juntos. Por ti hoy puedo respirar y vivir con esperanza, sin temor al caminar. Por ti es que puedo regalar las canciones que mi alma.
Amigos de Paz Radio en Línea, ¿cómo están? En línea, sigo con En Línea. Estamos ahora con una nueva versión de Sin Libretos, porque eso es lo que es este programa. Aquí estamos para empezar una semana linda, hermosa, maravillosa, una semana en la que vamos a vivir en nuestra comunidad Témporas. Explicarlo no logra decir lo que realmente son Témporas. Hay que vivirla. Precisamente una amiga mía de hace más de 35 años, la que conocí en Chile, y con las que nos mantenemos unidos en el recuerdo, en los sentimientos, en los buenos propósitos, en los planes que hicimos juntos, inclusive para nuestras vidas, y que no se dieron, me preguntaba qué cosa era Témporas. Ella, en realidad, está llevando una espiritualidad que está más que nada basada en la bondad, en los hechos, pero no participa, a pesar de ser católica, no participa de los sacramentos. No le ve una mayor importancia, porque no vive el Evangelio simplemente ella. Y bueno, no lo vivió porque nunca ha tenido tal vez una experiencia del Señor en la Eucaristía. Y yo le hablaba y me decía, pero ¿cómo puedo hacer? Me dice, para poder tener toda esa visión que tú tienes de la misa y todo lo que transmites. En realidad yo no sé, ni cuenta me doy que pueda tener una visión especial o que esté transmitiendo algo. Solamente hablo y punto de lo que es la misa, y la misa para mí es el encuentro permanente con Dios, es el encuentro con Él en la profundidad del corazón, y mientras que el sacerdote celebra en el altar, yo celebro en el altar de mi corazón como sacerdote, profeta y rey que soy por el bautismo, y vivo la Eucaristía en mi corazón y escucho atentamente cuando Jesús me habla en el Evangelio, o cuando la Iglesia ha querido ponernos las lecturas previas para introducirnos un poco en el misterio de la Eucaristía. Las vivo muy intensamente y trato de ponerlas por obra en mi vida. Entonces tal vez por eso les pueda parecer de que hago algo especial, pero no siento que lo haga. Pero de todas maneras, se entusiasmó, me dijo, yo quisiera tener una experiencia de Dios. Bueno, ven y ve, pues, le dije. Así es que mañana está llegando, viene desde Chile para participar en Témporas. Tal vez va a ser su primera experiencia realmente al interior de la Iglesia Católica, que viva, en la cual trate. Es una mujer honesta, sincera en sus seguimientos, y ella quiere encontrar la verdad. Es una mujer que vive en la verdad, tratando de ser mejor persona y de construir un mundo distinto. Un mundo de paz, de amor, de justicia, de verdad, un mundo de hermanos. Pero indudablemente no se da. Entonces ella ha optado el camino del retiro, ¿no? Se ha vuelto media ermitaña. Se ha construido una casita muy linda, ¿no? En la sierra, es una mujer muy romántica. Entonces anda buscando que este mundo no es para mí. Entonces me alejo del mundo. Y bueno, no se trata de eso, a no ser de que pues tampoco se puede señalar de que no es lo correcto o es lo correcto, quién soy yo para decirlo, pero de todas maneras ella no ha tenido una experiencia realmente con Dios en su corazón y una experiencia eucarística que la haga percibir realmente que Dios está presente ahí y que ese es el momento grande de la vida. Entonces está viniendo mañana, está llegando mañana, ¿no?, a las 11:30 de la mañana para vivir Témpora junto con nosotros. Que el Señor, estoy seguro que el Señor, como viene con el corazón abierto y como viene con el corazón dispuesto, que el Señor la va a llenar de todas sus gracias y sus bendiciones, y sobre todo que ella va a volver transformada, transformada realmente por la Eucaristía que va a vivir y por estos tres días. Esta semana, curiosamente, nosotros hemos tenido muchísimas oportunidades, no muchísimas, pero sí algunas oportunidades en nuestra vida de juntarnos y tal vez de consolidarnos como pareja. Pero eso no se dio por motivos A, B o Z, inclusive en un caso fue hasta por un error en un número de apartado. Pero bueno, tal vez esa sea una historia que comparta con ustedes, con ella misma, porque me gustaría conversar de este tema y de las cosas que pasaron, porque esto sucedió hace 35 años en que la dejé prácticamente vestidita de novia y, como dicen, ¿no?, vestida y alborotada. Y me desaparecí de su vida y no volví a aparecer hasta hace unos 7 años en que tomamos contacto telefónico tan solo, y ahora ha querido venir y es un encuentro después de más de 35 años. Es muy poco, indudablemente, yo soy consciente de que ni yo soy la misma persona que ella conoció, ni ella es la misma persona que yo conocí, porque eran otros momentos, eran momentos en los cuales nos ilusionábamos e idealizábamos una relación, más todavía porque esta fue una relación muy pulcra, muy limpia, contrario a todo lo que yo viví en esos tiempos de alboroto, pasionales, de juventud, ¿no? De juventud que va corriendo, de juventud que va buscando que consumir todos los pasos en un mismo día. No es el tiempo, no es el caso ahora. Y entonces, vamos a ver, nos vamos a encontrar. Yo creo que esto es muy bueno, muy, muy bueno, porque yo siempre la tuve en el recuerdo y en el corazón como que ella era el ideal de mi vida. A partir de ese momento, indudablemente que cualquier persona en la que se cruzara en mi camino, yo iba a tratar de encontrar a Astrid en ella. No, y era imposible porque Astrid no es más que una sola. Y tal vez no es la que yo conocí. No, porque no hubo mucho tiempo para conocernos, pero sin embargo, lo que se dio en ese tiempo en respeto, en cariño y en deseos lindos, puros, del corazón, hacen ver indudablemente que es cuando se producen las cosas así, ese chispazo que uno dice, ¿no?, que se mantienen vivos, ¿no? Y ahí están, han pasado más de 35 años y ahí están vivos. Recién nos vamos a ver después de 35 años y bueno, esto, los dos dijimos algo, si esto es para la gloria de Dios, si esto es para que podamos ayudarnos a cerrar etapas, a cerrar capítulos o abrirlos del todo, no sé, solamente Dios sabe. Yo no soy el tipo de personas que le ponen límites a Dios. Simplemente dejo que Dios sea y como Él sea. Y bueno, eso lo dejaremos para mañana. Mañana entraremos en ese tema de conversación porque hay muchísimas cosas, indudablemente muchísimas cosas que tenemos que conversar con respecto a nuestras vidas, con respecto a qué cosa pasó, cómo fue cuando nos separamos, tantas cosas que de repente las vamos a conversar no por el hecho de hacer de esto una novela rosa, porque no se trata de eso, sino porque vayamos viendo, ¿no?, la actitud, el comportamiento humano y cómo es que se van marcando, ¿no?, etapas y se van marcando situaciones que a veces no permiten, porque habríamos hablado de que no se puede abrir una puerta mientras no se cierren las anteriores. Y hay casos en los que hemos dejado en nuestras vidas muchísimas puertas abiertas que es necesario o cerrar o abrir del todo. Porque sabemos que el Señor a los tibios los vomita de la boca. No se trata el camino de la incertidumbre, el camino de quedarme siempre en el sueño, en la ilusión, en el romanticismo o en el platonismo. Bueno, a nada conduce. Seguimos viviendo de sueños, simplemente vivimos no la realidad. Y de lo que se trata es de entrar en la realidad. Hay sorpresa porque 35 años que no nos vemos. Yo tenía en ese tiempo, una frondosa cabellera de pelo negro, usaba bigotes, lo cual me achicaba la nariz porque soy narigón. Y además tenía un cuerpo de deportista porque hacía mucho deporte. Han pasado 35 años, ahora tengo menos pelo, muy poco, o el pelo totalmente blanco, y además del deportista ha quedado solamente una línea curva, ¿no?, que se marca especialmente en la barriga. Pero bueno, acá están el ánimo, el espíritu, el alma, siempre fue el mismo, siempre fue la misma, ¿no? Y lo que nos unió, ella era era muy linda, la recuerdo con su cabellera rubia, sus ojos azules preciosos y además, pero por sobre toda esa belleza física había una belleza espiritual, ¿no? Una pureza, una chica que jamás había recibido siquiera un beso y yo ya traía mucho camino recorrido, inclusive estaba casado en ese momento, aunque separado, ¿no? Pero de todas maneras no me atreví ni siquiera a algo tímido, porque no, sentía como que era una flor que la podía marchitar y le podía quitar esa pureza que traía. Y bueno, aquí estamos. Pero ya conversaremos de eso mañana, pero lo vamos a hacer no en el ánimo de sacar, ¿no?, una vez, sino en el ánimo de conversar y ver cómo es el camino, ¿no? Todas estas cosas, porque le puede haber pasado a muchísimas personas. Pero hay que entender de que no nos podemos quedar en el sueño de aquella persona que no existe ya. Pero bueno, ahora vamos a pasar a este. Me interesaría muchísimo conversar con ustedes y compartir la lectura de hoy, especialmente la del libro de Jonás. Jonás vivía en la zona de... ¿Dónde vivía Jonás? Ah, no. Bueno, pero la cuestión es que Nínive, vamos a relacionar Nínive, a ver, ¿cuál podría ser Nínive? Nínive podría ser en estos tiempos, digamos, Nueva York, que es el centro del comercio mundial, ahí está la Bolsa de Valores, ahí están las Naciones Unidas, desde ahí se fijan los precios de todos los productos en el mundo, ahí hay bancos que tienen guardados todas las reservas prácticamente del país, los tesoros más grandes, ¿no? Ahí están las pinturas, las joyas. Son los lugares prácticamente donde la gente prefiere tener porque consideran de que Estados Unidos es un país que siempre va a respetar la propiedad privada y la gente se siente segura teniendo sus grandes riquezas. Yo digo, me compro un cuadro porque me gusta y sin embargo, para tenerlo metido en una bóveda, en un banco, no para tenerlo en mi sala y disfrutarlo. Me compro una joya, tiene que ser para lucirla, pero es para tenerla en un banco guardada, ahí sin que nadie la vea. No entiendo esas actitudes, no veo por qué. Las tienen únicamente como un objeto de valor o de respaldo. Pero bueno, así son. Bueno, entonces digamos que Nínive, ¿para qué? Para situarnos, porque el Evangelio no nos habla de la época de Jonás, nos habla de este tiempo. Y más aún porque Jonás es una historia que no es una historia histórica, sino es un libro sapiencial. Nos narran una historia que es la historia nuestra, que fue la historia de Jesús, que es la historia de cada uno de nosotros y que nos habla de este tiempo que vivimos. ¿Por qué? Porque el hombre es igual desde que Dios creó al hombre y será igual hasta el final. Pero ojo, ¿eh? ¿Va a ser igual en qué? En el hecho de que es una criatura de Dios, es la maravilla de Dios. Después de toda la creación, analicemos, en la lectura de ayer hablaba de la creación. Y cuando Dios crea al hombre, el hombre es el único ser creado con una inteligencia, creado con sabiduría, no creado con esta capacidad de... Puede haber un instinto maternal en los animales y todo esto que hace que cuiden y protegen a sus hijos hasta que llegue el momento en que los sueltan. Pero el ser humano tiene la facultad de pensar, que no es un atributo que tenga ningún animal ni ninguna de las creaciones de Dios. Por eso es que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, con capacidad de creación, con capacidad inclusive hasta de equivocarnos. Que es tan bueno el error, no porque el error sea bueno sino en sí mismo, sino porque nos hace mantenernos en el plano de la humildad, que no somos perfectos, que no somos Dios. Entonces voy leyendo un poquito la lectura de Jonás y la vamos comentando. Y el Señor le dice, no, parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. A veces, todos nosotros sabemos que tenemos una misión. Dios nos ha dicho, ¿no? Imagínense en este momento que el Señor nos mande a... a Nueva York y que entremos a la bolsa de valores y que le digamos, hey, arrepiéntanse, han equivocado su camino, vendan todo lo que tienen, no, repartan todo, todas las riquezas estén entre los pobres para que haya un mundo en el que todos tengan y a nadie le falte. Yo creo que eso hasta sería bueno. Sería bueno inclusive para aquellos que tienen algún, imagínense, no, si yo fabrico camisas y las pongo a un precio en el cual solamente 2% de la gente tiene capacidad para adquirirlas, si pongo mis camisas muchísimo más baratas, pues entonces iré aumentando la capacidad de personas que podrían tener acceso a mis camisas y por consiguiente ampliaría mi mercado. Pero el mundo no está hecho para que unos tengan mucho y otros no tengan nada, u otros tengan muy poco. El mundo está hecho para que a nadie le sobre y a nadie le falte. Y para que todos tengan hasta para una obra buena, como dice el Señor. ¿No? Y como decía Juan, lo de que se allanen los montes y se rellenen los valles. Miren qué bueno. No, porque a veces hay no grandes montes, unos que tienen muchísimo, 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 y otros que no tienen absolutamente nada, que están en lo profundo, que no están ni siquiera en el nivel medio. Entonces, si yo le quito a los montes lo que les sobra, y con eso relleno los valles, viviremos en un mundo redondo, parejo, armonioso, podremos caminar, no habrán diferencias, no habrán brechas de separación. Ni el grande estará encumbrado ahí en la parte de arriba donde no tiene contacto más que con su riqueza y su egoísmo, ni tampoco el pobre tendría por qué estar padeciendo y sufriendo. Es un mercado, es un mensaje duro el que nos da el Señor, porque ¿quién le va a hacer caso? Imagínense que llegue una, no, ay, pobrecito, voten a ese, lo que tienen, de qué está hablando este hombre, cómo se le ocurre decir una cosa tan tremenda. Cuando la ley del mercado se sostiene precisamente en esto, en la libertad, ¿no? Para el comercio y en los precios, en la libertad, y es el mismo mercado quien regula el precio de los productos. Pero bueno, entonces, libertad de. Increíble, ¿no? Como podemos pensar, a veces da pena y da lástima ver cómo puede ser posible que haya personas inclusive que van a misa todos los domingos y que son cristianos practicantes y que siendo gerentes de una empresa de repente se den cuenta, por ejemplo, con que tienen que eliminar una gran cantidad de producto en buen estado, producto que demandó en buen estado, ¿para qué? Para evitar de que el precio baje mucho para mantener el nivel del precio, y esa comida la destruyen, ni siquiera se la dan a los animales, sino la destruyen, precisamente hay que eliminar este excedente, porque habiendo tanta gente en el mundo entero que se mueren de hambre y que nunca jamás van a participar de ese mercado, entonces ¿por qué no darle a ellos aquello que destruyen? Los grandes restaurantes, los productos que botan, ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible eso, ¿no? En un mundo en el que existe tanta necesidad. Pero bueno, Dios está, el mundo está en manos de Dios, ¿no? Esto sucederá porque Dios lo prometió y Dios jamás incumple su palabra. Pero seguimos aquí. Se escapa del Señor, me voy a Tarsis, dice, ahí no está el Señor. ¡Ay, Dios mío, el hombre que cree que se puede esconder de Dios! ¿Se acuerdan de Adán? Después que cometió el acto de desobediencia a Dios, Adán, ¿dónde estás? Se le había escondido. Adán, ¿dónde estás? Y Adán apareció después. ¿Por qué? Porque el primer acto del hombre, ¿no? Cuando se siente en falta o cuando no hace lo que Dios le pide, es tratar de esconderse, me alejo de él. No, no, no me va a poner en problemas. Y yo voy a decir, una vez que sabemos, de que una vez que Dios no nos manda o nos pide algo, bueno, no, es que es su voluntad, pero no nos impone nada, sino que lo hace porque todos nosotros hemos nacido con un fin, con un propósito, y ese propósito a veces pasa por el fracaso, como vamos a ver en el caso de Jonás. Entonces, mientras estaba él en pleno viaje, no, de repente se desencadenó un fuerte viento sobre el mar y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse en dos. Curioso, ¿no? Las cosas de Dios siempre se dan en el mar, ahí donde el hombre está sujeto totalmente a Dios, a donde no sirve de nada mis cuadros que tengo guardados en un banco en el Museo de Nueva York, en el que no sirve de nada mi amigo el presidente de la República, en el que no sirve de nada... No todos los salvavidas que yo tengo en tierra firme, ¿no? O hasta de nada me sirve el dinero, de nada me sirven mis otros dioses en los que yo suelo poner mi confianza, ¿no? Mi seguridad en un buen seguro médico, ¿no? Mi seguridad en ¿no? Entonces y se desencadena. Y en el mar, sin embargo, no hay forma, porque si me agarro del mástil del barco, el barco se me muevo con el barco. Ahí sí estamos, no estamos pisando sobre suelo firme. Ahí estamos totalmente en las manos de Dios. Pero ese es el momento en el que Dios realmente nos tiene que llevar a ese punto, porque mientras haya en nuestras manos posibilidades de arreglarlo, vamos a ir hasta el final, ¿no? Confiando en nuestras fuerzas. Pero lo lleva ahí, para cortarle el camino, para que se den cuenta de que en ese momento en el que no le sirve nada de lo que pueda tener, está Dios con él. Que no hay un solo lugar en el mundo, en el universo, en el cosmos, a donde no esté Dios, porque él es el creador de todo. Y entonces dice el jefe de la... Entonces mientras tanto Jonás había descendido al fondo del barco, se había escondido, ¿no? Se había acostado y dormía profundamente. Todos los que estamos tratando de escaparnos de Dios estamos dormidos, estamos en un sueño profundo, no queremos saber nada con el plan de Dios, con lo que Dios tiene para nosotros, que no es más que lo único que tiene Dios para con nosotros es nuestra felicidad, la paz, es decir, un mundo de armonía, de paz, de justicia, de amor. Es lo más maravilloso a lo que puede aspirar el ser humano. Eso es lo que tiene, ese es el único plan que tiene Dios para nosotros, porque es nuestro Padre y nos ama. Entonces dice, no, el jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó, ¿qué haces aquí dormido? ¿No ves que estamos a punto de zozobrar? Levántate, invoca a tu Dios. Cada uno tenía, ¿no? Eran dioses con minúsculas. ¿Por qué? Porque cada uno tenía su Dios. Yo tengo el Dios dinero, yo tengo el Dios poder, yo tengo el Dios energía, yo tengo el Dios de las cartas, yo tengo el Dios de los espíritus que me vienen, el Dios de los sapos, el Dios del trueno, el Dios del relámpago. Cada uno tenía su propio Dios. Y sin embargo, había que invocar a todos los dioses ahí. Los marineros estaban aterrados, invocaron acá y arrojaron el cargamento al mar. O sea, todas sus propiedades, fíjense, todo lo que llevaban ahí, el fruto de sus esfuerzos, o de sus trabajos, o de sus rapiñas, todos sus tesoros que llevaban en el barco, porque ellos eran comerciantes y llevaban para venderlos, sin embargo lo arrojaron, se despojaron de las cosas materiales, las tiraron al mar. ¿No? ¿Por qué? Porque para aligerar el peso de la nave. Pero mientras tanto, Jonás... que invoca a tu Dios. Tal vez ese Dios se acuerde de nosotros para que no perezcamos. Luego dijeron unos a otros, echemos suertes, ¿no? Para saber por culpa de quién viene esta desgracia. Uy, ahí viene el lichín, vienen, ¿no?, las cartas y todo para ver, ¿no?, por dónde. Pero Dios siempre se las ingenia y le responde a... No, responde por donde sea, aunque no, esas son, no al nivel de los que van buscando respuestas en el I Ching o en las cartas, porque eso viene de la oscuridad, indudablemente por ahí no van a escuchar a Dios. Pero de todas maneras la suerte recayó sobre Jonás, pero sin embargo se agarran sin la ramita y sacan uno, y el que tiene la ramita más chica, ahí está interviniendo un factor de providencia, de azar, que no es azar, sino que es Dios. Entonces, y la suerte recayó sobre Jonás, entonces le dijeron, explícanos. No, ¿por qué nos ha sobrevenido esta desgracia? Entonces él les contó, le dijo, yo soy hebreo y venero al Señor, al Dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra, el único Dios. Aquellos hombres sintieron un gran temor. ¿Por qué? Porque lo que él estaba diciendo sí lo decía del corazón. La fe de Jonás no era una fe interesada, sino era una fe del corazón. Entonces, ¿pero qué haremos contigo? Entonces, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás le respondió, levántenme y arrójenme al mar y este se calmará. Entonces, cuando eso sucedió, entonces levantaron a Jonás y lo lanzaron al mar, y el mar en ese momento sobrevino inmediatamente una gran calma. Sobrevino una gran calma. Y entonces dijeron... Señor, dice que no perezcamos a causa de la vida de este hombre, no hagas responsable, ¿no?, de una sangre inocente, ya que tu Señor ha sobrado conforme a tu voluntad. Lo levantaron y lo arrojaron al mar. Curioso, ¿no? Un pecador, ¿no?, ¿cómo afecta a toda la barca entera? Vivimos en un mundo en el que creemos de que mi pecado es mi pecado y punto, se acabó. No, pero el pecado de uno afecta al otro, afecta al vecino, afecta no solamente a los de tu casa, sino afecta a la creación entera, porque todos formamos parte de un solo cuerpo. Es decir, todos, creyentes y no creyentes, formamos parte del cuerpo, ¿no? Somos criaturas de Dios con un fin único y específico. Y los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo. Pero si hay algo, si tenemos mal la mano afecta a todo el cuerpo. Y si tenemos mal un riñón, el riñón afecta a todo el cuerpo. Si tenemos un uñero tan simple, afecta a todo el cuerpo, porque no puedo caminar y todo el cuerpo se da, y todo el cuerpo se mueve de una manera distinta. Luego sucedió que levantaron y enseguida se aplacó la furia del mar. Curioso, ¿no? Entonces, ¿por qué el Señor permite que se lo coma, ¿no? Una ballena y que permanezca 3 días en el vientre de la ballena y luego sea expulsado? Entonces, indudablemente que la prédica de Jonás ya se había cumplido. El Señor salvaba a Jonás porque se había valido de él, ¿no? A veces lo había sometido a una prueba, pero Dios no abandona en la prueba, ¿no? Y entonces, ¿qué resulta? La prédica de Jesús fue la prédica de Jonás aparentemente fue un rotundo fracaso. ¿Pero lo fue? No. Porque una cosa es, Jonás se hubiera mandado, no, se hubiera inmediatamente hubiera ido a predicar ahí a Nínive, la gran ciudad, y a decirle que se arrepientan de sus pecados, pero si cada uno tenía un Dios verdadero, el Dios de la bolsa de valores, el Dios del mercado, no, el Dios de los intereses, el Dios cada uno, el Dios de las grandes riquezas, el Dios de las grandes obras, el Dios de mis tesoros acumulados, el Dios de mi poder acumulado. Todos tenían, cada uno tenía su propio Dios, el Dios de mis capacidades, el no, que ese es el más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque es el ego. Hacemos de nosotros un Dios. Y entonces, sin embargo, cada uno, imagínense si llega Jonás a la bolsa de valores y les dice eso, repartan todo entre los pobres, y entonces tendrán tesoros en el cielo fuera de acá. O a lo más habrán personas que dirán, pobre hombre, se ha vuelto loco, busquemos un médico para atenderlo. Esto es lo máximo que hubiera podido lograr Jonás. Pero qué distinto hubiera sido si en ese momento, en el momento que están todos, en ese momento en la bolsa de valores, hay un terremoto que se empiezan a caer los vidrios, que se empiezan a caer los televisores, las máquinas donde están funcionando y todo esto, aunque cuidando sus vidas. Entonces, ¿qué sucedería si en ese momento, porque si no va a venir el Señor en este momento, y en ese momento que se produzca, imagínense, ¿no? ¿Qué tal éxito de prédica? ¿Por qué? Porque no se basaría solamente en palabras, sino hechos, y el poder de Dios estaría demostrado, como quedó demostrado en este caso, que el único Dios, porque cada uno había implorado, cada uno en la barca había implorado a su propio Dios y ninguno lo salvó, que fue el mismo caso de Elías, ¿se acuerdan? El caso de Elías, cuando se trataba de producir fuego en la hoguera, que dijo, no, invoquen a sus dioses, a ver, y no, y se pasaron toda la noche los dioses de los Baales, invocando a sus dioses para producir fuego y no pudieron, y vino Elías con la ayuda del Espíritu Santo y la inteligencia y todo esto, y hizo, y le roció agua por encima y se encendió el fuego a la primera. ¿Por qué? Porque solamente el hombre que tiene fuego en el corazón es capaz de encender el fuego en los demás. Eso es así de simple. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede comunicar lo que todavía no ha experimentado. A lo más transmitirá palabras, pero no va a transmitir la vida que realmente encierran estas palabras. Yo aspiro a eso, aspiro a eso, aspiro a eso. Está tan cerca, está al nivel solamente del silencio, nada más que el silencio. Buscar silencio, pero sin embargo, no, es decir, sabiendo que deseo tanto el silencio, sabiendo de que en el silencio, más allá de las palabras, de los sentimientos, de las emociones, que ahí está Dios y que ahí me voy a encontrar con Él, sabiendo de que solamente, ¿no?, en aquellos que tienen un solo deseo, y es el deseo de Dios en sus corazones, los podrán tener. Yo lo tengo de toda la cosa, pero sin embargo se me van presentando cosas, situaciones, movimientos en la vida. Ahora mismo voy a ir a ver una cuestión de un negocio, de la venta, de un terreno, y bueno, si es la voluntad de Dios, esto no lo busqué, me lo han venido, me lo han dado, y yo, si llega, lo hago. No dejo de hacer nada que no me envíe el Señor. Ya saben ustedes por qué, por aquel cuento de la providencia, ¿no? No voy a hacer que el Señor me diga, voy, ahí te mandé un par de botes porque no te trepaste, así que no me eches la culpa del por qué te ahogaste. Entonces, vemos que el caso, ¿no? Esta gente, veamos, ¿dónde está el éxito de la prédica de Jonás? Jonás se queda deprimido, triste, ¿no? Y es por eso que me trague la tierra, ¿no? Y se lo tragó una ballena. ¿Por qué? Porque, qué vergüenza, no pude hacer lo que Dios me pidió. No me atreví, huí, fui un cobarde. Pero Dios te conoce, Dios desde que sabe, desde que sabía de tu cobardía. Pero es que Dios necesita, ¿acaso Pedro fue más valiente que Jonás? Y cuidado, que Pedro ya había conocido a Jesús, en la época de Jonás no existía Jesús. No, y había estado él con el Hijo de Dios, lo había visto actuar, había visto sus milagros, había sido partícipe de todo, pero sin embargo no fue más valiente que Jonás, ni tampoco pues el hombre más valiente del mundo va a llegar a ser, ¿no? También se vuelven unos Jonases a la hora de la verdad. Son los más frágiles, tal vez, ¿por qué? Porque tienen todo sostenido en la capacidad de sus fuerzas y no en la de Dios, que es ahí realmente cuando uno es realmente fuerte, si no pregúntenle a David en su lucha contra Goliat. Pero volviendo al punto, Jonás fracasó nuevamente, ahí signo de interrogación, ¿fracasó? No fracasó, al contrario, fue tremendamente eficiente, ¿no? en su prédica y aún en su cobardía. Todo eso fue parte del plan de Dios, porque cuando ese barco, después que Jonás se arrojó al mar, tocó tierra, imagínense toda la gente que iba en ese barco. Bajaron inmediatamente a contarle a todo el mundo lo que. Y cuidado, que quien estaba contando, quien estaba hablando de un Dios, del Dios de Jonás, eran aquellos que no creían en el Dios de Jonás. Pero sin embargo, esa gente salió a contar de que el Dios de Jonás es el Dios que tiene el poder realmente. No, que tiene el poder realmente porque lo demostró, porque cuando estaban en el medio del mar ninguno de sus dioses logró aplacar la ira del cielo, pero sin embargo el Dios de Jonás sí lo hizo. Y entonces, ¿qué había que hacer? Pues lo que le había mandado decir a Jonás, porque Jonás le dijo, ¿y qué te ha mandado decir? Me ha mandado decir que si no se arrepienten, si no se refuelcan en ceniza, si no se visten, no van a tener parte con él y que la ira de sus propios pecados, porque no es Dios quien nos manda el castigo, sino nuestros propios pecados, en el propio pecado está el castigo. Si tú engañaste a tu mujer durante toda tu vida, el día que te vas a pensar de que todo el mundo te engaña, y siempre es así, ¿no? En el propio pecado está el castigo. Y entonces, ¿qué sucedió? Que esta gente agarró y dijo, ¡ay, no! Y se arrepintieron de sus pecados, de sus culpas, porque dijeron de que no, ese Dios tiene poder para castigarnos. Y se refundieron en él y se convirtieron. Y se salvaron. Y después veremos mañana, ¿no? Cómo es que Jonás se molesta con el Señor, porque cuando la ballena lo vomita y ve que no había pasado nada, dice, bueno, ¿y este Señor qué cosa? ¿Cómo me manda a decir tonteras? Ni siquiera ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Y es que no siempre, y casi siempre, diría yo, el profeta sale mal parado. Casi siempre el profeta sale mal parado. Y en ese salir mal parado es cuando el profeta gana, porque si no ya se sentiría como Dios. Pero bueno, yendo al punto dirá, pero ¿cómo? No ha causado nada. Pero ¿cómo que no causó nada? Lo que pasa es que toda la gente escuchó el mensaje que él no se atrevía a comunicar, pero Dios tenía ese plan, ese proyecto de que las cosas fueran así. Si Jonás hubiera pasado a decir, arrepienta, nadie le hubiera hecho caso. Pero este era el camino, el fracaso del profeta es el triunfo de Dios. Es el triunfo en todos los niveles, en todos los sentidos. Y ahí vemos pues cómo toda esta gente se convirtió. Y además era lo que venía a decir, si no se revuelcan en ceniza y se arrepienten por todas sus culpas y sus pecados, ¿no? La ira de Dios vendrá sobre ustedes. Se arrepintieron, pues se revolcaron en la ceniza y pidieron perdón por sus pecados. Y es por eso que la ira no vino. ¿Cómo puede tener no poder la oración tan grande que es capaz de cambiar hasta el destino de nuestras propias culpas, de nuestros propios pecados? Escupo para el cielo y me cae, me va a caer, pero no es Dios quien me está devolviendo el escupitajo, me va a caer sobre mí mismo. ¿No? Y entonces, y ahí viene el asunto, pero sin embargo lo que sucede es que Dios puede hacer que aquello se desintegre en el aire y que no te caiga. Que las causas, ¿no? Producto de nuestras propias culpas no vuelvan sobre nosotros. Dios puede hacer eso porque es Dios. Porque está por encima de todo y por encima de todo y porque nos ama por encima de todas las cosas, nos ama por encima de todo en el mundo, porque su amor no tiene límites. Ayer el Padre, en la homilía, el Padre hablaba sobre la misericordia y decía que la misericordia era... ¿Qué dijo? Ah, no, que la misericordia era... la constancia del amor de Dios, el amor constante. El amor constante es la misericordia. Y ese amor solamente puede venir de Dios, porque Dios no condiciona su amor. No nos dice, hoy día amanecí de mal humor, entonces no les voy a dar el amor o les doy más que un poquito de amor. No, Él es siempre amor. Siempre está en una misma actitud. Siempre está. ¿No? Es el amor, y el amor no puede hacer otra cosa que manifestarse. No puede negarse a sí mismo. Bueno, de eso hablaremos mañana. Ahora tengo que salir a cumplir con esta cita de trabajo. Hasta mañana, si el Señor lo permite. Muchísimas gracias.